Queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y de aquí estamos pues devengando grandes bendiciones debido a las instrucciones que le está dando al pueblo Dios y claro está, para nosotros muchas de estas cosas aplican, pero lo que podemos ver es la trayectoria de las instrucciones que recibe el pueblo de Dios. Ahora nosotros hemos sido injertados, ahora somos nosotros parte del pueblo de Dios, y parte de estas cosas atañen a nosotros, no todas, pero muchas de ellas atañen a nosotros. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando en la lección número 211, como lo pueden ver en la pantalla. Pero antes de iniciar, el procedimiento permanece el mismo. Dios es santo, santo, santo. Y antes de acercarnos a su trono, también nosotros tenemos que estar en ese estado de santidad, y por eso la provisión divina de la confesión. Entonces, vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Muy bien, estamos pues, continuamos este estudio de la economía divina. Que recuérdense que Dios le tiene que enseñar a ellos lo que es la economía divina porque este pueblo salió de la esclavitud. Se pasaron 40 años en el desierto. Están entrando a poseer la tierra que Dios les prometió y Dios les tiene que dar leyes, estatutos para que ellos tengan prosperidad. Estas son leyes que causan prosperidad en una nación y son garantizadas por Dios. Si tú las sigues, la garantía es absoluta. Es la mejor garantía que existe en la faz de la tierra porque viene de Dios, que es inmutable, incambiable. Él es todopoderoso, respalda su palabra con su poder. O sea que es algo maravilloso. Entonces, lo primero que les quiero poner en la pantalla para refrescar la memoria es a Deuteronomio 15 del 1 al 6 y dice: al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así será la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Y no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te he ordenado hoy. Fíjense que le dice mandamiento, estamos hablando de toda la ley mosaica, pero se lo pone en el singular, no lo divide en tres partes como lo hacemos nosotros para poder estudiar la magnitud de la ley mosaica. Solamente uno es todo lo que él les está diciendo y dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy. Y después de eso, en el versículo 6 dice: pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Muy interesante que cuando una nación presta, esa nación va a recibir beneficios extraordinarios. Yo creo que sepan ustedes que las cosas en los Estados Unidos han cambiado tanto que ahora China es la que le presta a los Estados Unidos en grandes cantidades y compra grandes cantidades de su dinero. Ellos están invirtiendo dinero en la China aquí, en los Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero esta compañía Eagle es china. Lo compró un chino y ellos son los dueños de eso, son multimillonarios. Entonces ellos invierten aquí, pero también pueden exigirle al gobierno ciertas cosas porque tienen como 4 trillones de dólares en bonos. Que 4 trillones de dólares, o sea que ellos pueden exigir ciertas cosas porque son muy acaudalados, pues. Entonces, y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La bendición viene al país, al pueblo, cuando la nación está con Dios. Si la nación se retira de Dios, entonces pasa a ser, en vez de prestatario, prestamista. Y ahí hay el problema. Pues bien, simplemente en asunto de aplicación. Ahora, prosigamos a Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11, y en esta sección, desde el versículo 7 al versículo 11, tenemos una amplificación de la ley descubierta en el Éxodo. Y les voy a enseñar cómo es que esto funciona. Primero que todo, si ustedes se recuerdan que cuando comenzamos el libro de Deuteronomio, una de las advertencias o sugerencias que les di para entender ese libro es que este libro es diferente al libro del Éxodo. ¿Okay? Los dos ponen la ley. Deuteronomio es una explicación al pueblo de la ley, diferente al libro de Levítico, y no fue dirigido pues a los sacerdotes, no fue dirigido a la élite, Deuteronomio estaba dirigido a los hombres, mujeres y niños del país. O sea que es algo que a nosotros nos interesa, porque está hablando de la misma ley, pero la está perfilando de una manera diferente. Y esto incluye la misericordia de Dios. O sea que no es solamente la ley neta, como está escrito en los libros, sino que esta le añade la misericordia de Dios, el pensamiento de Dios atrás de la ley. ¿Me explico? O sea que, y ahí en eso hay amor. No es solamente estatutos que tienes que seguir, sino que te da los motivos por los cuales sigues esos estatutos. Entonces, él está hablando con el pueblo, como quien dice, pues, es una reunión del pueblo, y eso está dirigido, pues, al hombre común, y por eso queremos prestarle atención a Deuteronomio, porque Moisés nos da el espíritu y la intención de la ley, no simplemente la ley neta. Entonces, él les está enseñando la actitud del corazón que debe acompañar a la ley mosaica. Y ahora, pues, lo que está haciendo en los versículos 7 al 11 es que él está tratando de manejar el asunto de la actitud mental y los problemas que el asunto del año sabático van a crear. Ustedes comprenderán que una vez que esto estás establecido por un periodo de tiempo y tienes propiedad y tienes esto, este asunto de perdonar la deuda de una persona que te la debe está difícil. Pues le causa problemas en la cabeza. Bueno, si yo he trabajado tan fuertemente para ganarme esto, lo presto, para ganar un poquito de dinero y ahora lo voy a tener que perder así nomás. Entonces, Moisés estuvo con este pueblo pues por 40 años en el desierto y él sabía muy bien lo que había sucedido. Pues, o sea que les dice, yo sé que ustedes tienen una gran oferta aquí. Esto que yo les estoy ofreciendo en estos momentos. Que en el séptimo año van a ir a las personas pobres a quienes ustedes les han prestado dinero y lo van a perder ese dinero en el séptimo año porque esa es la ley. Ahora, yo sé que esto va a causar descontento, pues nadie le gusta perder dinero, que has trabajado con el sudor de tu frente, o sea, que te has matado trabajando y te ha costado mucho y de repente pues se esfuma el dinero. Y por eso ahora pues permitan manejar este asunto. Pues este es un ejemplo exquisito de la Escritura, de cómo Dios sabe los problemas que nosotros enfrentamos y cómo Él se dirige a estos problemas. O sea que Él nos da las herramientas para que nosotros podamos arreglar las cosas por lo que procesamos en nuestra mente. O sea que fíjense qué interesante es esto. Lo que Él les está enseñando es la actitud mental que nosotros debemos tener cuando nosotros prestamos dinero, que es muy interesante. Y es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Esta es la diferencia entre el hombre maduro y el hombre que no es maduro, ¿okay? En el Señor. El hombre maduro puede enfrentarse con un problema igual que la persona que no tiene conocimiento de Dios. Para la persona que no tiene conocimiento de Dios, se le vino arriba una montaña, que es un problema gravísimo. Pero para el hombre de Dios con la palabra de Dios la perfila de una manera diferente. Y ese es el descanso. Nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista humano pasa a ser una prueba extraordinaria. Y del punto divino también, porque está probando tu corazón. A ver, ¿en quién confías tú? ¿Supo Dios lo que te iba a pasar o no lo supo? Lo supo. No tenía pasado, lo supo. Entonces ahora Él está utilizando eso para pasarte, para aprobarte a ti posteriormente. Entonces, Él nos da las herramientas para que nosotros podamos arreglar las cosas con lo que procesamos o con lo que pensamos en nuestra mente. Lo que debemos recordar entonces es que cuando nosotros hablamos acerca de los pobres, porque en el versículo 7 dice, aquí dice, si hay, fíjense ustedes, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de las ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. ¿Okay? Muy interesante. Bueno, estas instrucciones son para el pueblo de Israel, pero yo estoy seguro que a todos ustedes, a mí me ha pasado, yo sé que a ustedes también les ha pasado que tú prestas dinero y no te lo devuelves. ¿Okay? Y es más, a mí me han pedido prestado dinero y fue una fuerte cantidad de dinero, pero yo dije, bueno, mi señor, tú me lo diste, tú te encargarás de esto, se acabó, no voy a pensar más en el asunto. Y no, de ahí en adelante no volví a pensar en el asunto. Y claro está, el Señor a mí me ha bendecido, imagínense todo lo que me ha bendecido. Ustedes saben bien todo cómo me ha bendecido el Señor a mí. O sea que el asunto es ponerlo en las manos del Señor. Y todo eso que les digo es importante porque es la actitud mental que tú tienes en tu corazón. Dios se encarga. ¿Okay? La palabra dice, si tú le prestas a pobre, le has prestado a Dios. Él te lo pagará. Entonces, ¿quién prefiere que te lo pague? ¿El hombre o Dios? Entonces, si tú lo ves de esa manera, tienes una cosa completamente diferente en tu corazón. ¿okay? Es Dios el que te lo va a pagar y con eso puedes estar tranquilo porque si Dios te paga, Dios es el dueño de todo. O sea que es algo muy interesante. Pero en todo caso, pues, hay algo muy interesante. Esto define lo que estamos hablando. Esto se trata, en este caso, de un judío, es un israelita, puede ser un hombre o una mujer, pero en todo caso es un israelita pobre. Y cuando nosotros pensamos acerca de los pobres el día de hoy, de nuevo, debido a que nosotros mismos vivimos en esta cultura en la cual pensamos que esto es un nivel de pobreza, porque así es definido por el gobierno. Yo les comenté, pues, se recuerdan de la campana que les puse, cómo sube y cómo baja, ellos definen la pobreza. Pero aquí la pobreza comparada con la pobreza en China es una cosa completamente diferente, como comprenderán. Pero, claro está, es de esa manera se define aquí, y aquí vivimos. Y en la curva de la campana, como les presenté la vez pasada, hay personas que ganan mucho dinero y hay otros que ganan solamente un salario mínimo, y en el medio tenemos la clase media con la clase media pues baja y con la clase media alta hay muy pocas personas con mucho dinero, y eso es lo que hace un programa de pobreza para identificar lo que ellos consideran como pobres. Son pobres relativos a los de la clase media, ¿okay? Entonces, pero aquí ustedes pueden ver que la pobreza, con pobreza y todo, nosotros podemos tener trabajos manuales, trabajos en que ganamos poco dinero, pero tenemos apartamento, ¿verdad? O podemos rentar una trailer, o tenemos teléfono, ¿verdad? Tenemos electricidad, agua potable, podemos comer, o sea, las necesidades básicas de las cuales la Biblia nos habla. Es más, la Biblia nos dice que si tienes techo, si tienes ropa, si tienes comida, considérate contento por Dios. Y es verdad, en tu actitud mental, tú puedes tener una gran felicidad. Y en realidad, verdad, si tú te pones a pensar, especialmente si tienes tu pareja amada y tu pareja te ama a ti, eso no importa. Lo mismo con los hijos, la felicidad de los hijos no es el lugar donde viven. La felicidad de los hijos son sus padres. Ahí tienen sus padres, todo el amor de sus padres. ¿Para qué quiero más? Si estoy feliz, ¿verdad? Y hay personas que tienen mucho dinero, los hijos se le descarrían y se le vuelven, bueno, horrible. Pero es preferible vivir en una casa pequeña, con amor, que en un castillo sin amor. Cuando hay amor, hay todo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un problema, pues, eso que estamos viendo aquí. El problema de cómo se gradúa aquí la pobreza individual. Hay personas que son agrupadas por estadísticas, básicamente. No hay individualidad en este sistema. Entonces, tú puedes tener una persona que es absolutamente perezosa, es un vividor, que le presta dinero por la izquierda y por la derecha y que no va a pagar. Lo hace porque él sabe cómo pedir. Es un menesteroso mendigo que va pidiendo dinero porque él sabe que le van a prestar y que no tiene que regresar. Entonces, ¿cómo se protege la persona? La persona se tiene que proteger también porque si no lo esquilman, ¿verdad? Y claro está, aquí nosotros vemos que le saca el dinero a toda clase de programa de bienestar social y él está en esa pobreza por definición. Ahora, por el otro lado, puede haber alguien que simplemente perdió su trabajo, que se ha gastado sus ahorros, que no puede encontrar un trabajo que le conviene a él y también ahora está en problemas. Pues, ahora, ¿cómo puedes decir que la persona A es igual a la persona B? ¿Que son el mismo tipo de persona? No lo son. Una persona es un zángano sinvergüenza que no quiere trabajar y el otro es una persona trabajadora. Entonces, se dan cuenta el problema de la estadística, porque los dos, perdón, son puestos en el mismo nivel. O sea, que la estadística matemática no describe la situación de las personas. Ahí no hay un recuento individual y de ese asunto, porque, claro está, todo eso es invisible. Simplemente es cortado matemáticamente, de manera que llega a estar bajo el nivel de la pobreza la persona. Pero eso es lo que tenemos y con lo cual tenemos que contender el día de hoy. Pues bien, esa no es la manera en la cual los representa la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual yo quería enfatizarles que cuando ustedes llegan a la Biblia no lean como un sistema de bienestar social moderno el asunto, porque no lo es. Esto era completamente diferente. Antes del siglo XX, por ejemplo, la pobreza era definida de una manera absoluta. Estaba basada, pues, en el hecho de que alguien no podía mantenerse a sí mismo y que su vida estaba en peligro porque no podía comer. Estaba muriéndose de hambre, en otras palabras. Entonces, una persona de esta clase tú la vas a ayudar. Y aquí además tenemos estos verbos griegos de los cuales les hablé. Uno es penes. Ustedes saben de para que la persona no pene. Bueno, penes es una persona que está pasando penuria. Ustedes han oído de esa palabra también. Y tocos, con la palabra PTO, C-H-O-S, o tocosis, que es el nombre común que significa pobre y que se encuentra en Romanos 15, 26. Aquí tienen ustedes uno de estas personas. En Romanos 15, 26 nos dice, pues Macedonia y Acaya han tenido bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. La palabra que utiliza ahí es tocos. Está haciendo una colecta para los pobres. Genuinamente estaban necesitados en la iglesia. En Jerusalén estaban algunos cristianos que vivían en la ciudad que eran pobres, básicamente. Y eso significa que esos pobres no tenían nada y aparentemente ellos estaban enfermos, pues, o estaban debilitados, eran personas mayores que no podían trabajar, no tenían sus hijos o algo, porque recuérdense que en Israel una de las cosas que la palabra promulga es cuidar a sus padres. Tú cuidas a tus padres, esos son tu tesoro, y es más, es un regalo de Dios poder cuidar de tu padre. Y si tú lo ves de esa manera, porque así lo dice Dios, entonces tú tienes en tu mano una bendición extraordinaria de la mano de Dios, porque a ti Dios te ha dado el privilegio de cuidar de tus padres cuando llegan a una edad avanzada, y eso es maravilloso. Entonces, mientras que la persona, esta persona Penes, es una persona que no es destituida, como el Tocos, que era muy pobre. Si ustedes ven cuidadosamente este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, ahí está hablando acerca de ofrendar. Yo solo fui puesto en la... Esa es la que nosotros utilizamos cada domingo, en 2 de Corintios 9, 6. Entonces, ahí está hablando acerca de ofrendar, y es claro que en el contexto le da al pobre, y posteriormente Pablo describe el asunto de que Dios le da al pobre, y dice que él le da la semilla al que siembra. En otras palabras, la idea es que Dios provee los medios para que esa persona pueda laborar. La que quiera laborar, claro está. Simplemente que todavía no tienen un trabajo, que no tienen las herramientas para hacerlo, y Dios pues le suple las herramientas. O sea que ese tipo de persona no es la misma que la persona indigente. La persona indigente es que esa persona no tiene, no puede hacerlo. Va a seguir siendo pobre, va a seguir necesitando ayuda. Pero con la ayuda de 2, 3, 4 personas pues la hace. No que va a vivir como rey ni nada de eso, pero va a tener con qué comer, va a tener lo necesario para poder vivir. En la vida moderna, en la otra mano, pues, tu carácter es invisible. No se puede ver, tu carácter está basado en las estadísticas. Y claro, está, simplemente es una clasificación arbitraria. Y después tenemos a 2 de Tesalonicenses 3, que nos enseña que al manejar la pobreza, la iglesia primitiva tenía ciertos filtros para que el dinero no fuera malgastado en personas que no querían trabajar. Y eso es muy importante, pues, porque simplemente eran muy flojas para hacerlo y ellos no se ayudaban a sí mismos. Yo de eso les comenté la semana pasada, ese asunto de los pobres en el versículo 7. Eso es lo que está hablando aquí en Deuteronomio 7. Y por ahora sí, pues, vamos aquí y les enseño. Si hay algún menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano a tu hermano pobre. O sea, no le voy a prestar. Él está diciendo, no hagas eso, ¿okay? Porque es el Señor el que te ha dado todo lo que tú tienes y ahora tú tienes la oportunidad de reflejar el amor de Dios dándole a las personas necesitadas. Ahora, si tú lo estás haciendo con un hermano cristiano, si le das dinero, ¿qué estás haciendo? Estás ofrendándole a la iglesia, porque eso es que ese hermano es la iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia individualmente, ¿te das cuenta? O sea que estás ayudando a la persona. Ahora, junto con eso, nosotros tratamos lo máximo posible de presentarles el Evangelio. No quiere decir que ellos van a aceptar el Evangelio como tal, ¿okay? Pero, de todas maneras, sembraste la semilla. Uno no sabe cuándo germina la semilla. No lo sabe. Se recuerdan, pues, precisamente de la conmemoración que hicimos con nuestro hermano Melo, que él recibe el Evangelio de su esposa en Cuba. Años recalcitrante, no sé cuántos años pasaron, transcurrieron, pero finalmente lo oyó. Y ahora sí, germinó la semilla. Hay semillas que se demoran tiempo en germinar. Uno plantó, el otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos descartar a una persona simplemente porque nos dice no inmediatamente. A lo contrario, nosotros con paciencia, que haya personas que se demoran más que otras, básicamente. Y, claro, también, mientras estén vivas, y Dios los tenga vivos, tienen la oportunidad de creer y ser salvos. Tener la salvación de sus almas a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí, en el contraste que estamos haciendo entre lo que se daba en Israel y el gobierno de hoy, el día de hoy, pues ustedes pueden ver que si eso fuera un programa del gobierno, él no estuviera hablando del asunto del corazón. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene que ver nada con el corazón. El gobierno simplemente hace, legisla leyes y pone personas a hacerlas funcionar y es todo. ¿De acuerdo? Estos son los parámetros que nosotros buscamos y si yo cumplo con estos parámetros, ahí va el dinero. Pero aquí está hablando del corazón, o sea que no era un programa gubernamental. A eso vamos, porque hay muchas personas socialistas que dicen, no, la Biblia es socialista y el movimiento social y el movimiento, o sea, eso está en casi 90% de las iglesias el día de hoy, señoras y señores, es el evangelio social. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es caridad, lo que estaba haciendo el Señor. Caridad sale del corazón y sale del hecho de que tú amas a Dios y tú ves a tu hermano a través de los ojos de Dios. Y claro está, entonces tú vas a tomar partes en el asunto. Y hay personas que de paso tienen un don especial que se dedican a hacer eso. Hay personas que tienen un don de ayuda, por ejemplo, que les fascina ayudar. Ayudar a hacer algo por las personas, o sea, así son. ¿Okay? No todos, pero hay personas que sí tienen ese corazón para hacer eso. Entonces, lo que yo les trato de enfatizar más de todo es que esto no es un sistema socialista donde las riquezas son confiscadas por la fuerza y los tales llamados burgueses por la clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital y redistribuido a los pobres o los tales llamados pobres, según lo que ellos dicen que son pobres, y eso no es caridad, eso es la fuerza compulsiva de la ley. Ahora, el movimiento social hace lo que le da la gana. Una vez que ellos ponen y dirigen, como por ejemplo lo que han hecho en la China, ya quitaron la política de un solo bebé, ¿verdad?, por familia. Adivinen cuántos fetos mataron los chinos a la fuerza. Mujeres que no querían, las arrastraban como animales, como perros, las amarraban. Ustedes saben que yo a veces en los lugares lejanos pues no tenían ruedas. Y dos palos, una butaca con nada y las arrastraban. Las brigadas del gobierno para que las personas no tuvieran más, y mujeres que tenían estado ya de 8 meses, 9 meses, las abortaban, y los fetos las echaban a agua. ¿Adivinen cuántas personas mataron en esto? 388 millones de personas, en la China, ¿okay? O sea, y por la fuerza de esas mujeres lloraban, y se desesperaban, y no podían hacer nada, ¿okay? ¿Por qué? Esa es la ley, esos son los decretos de la ley, y tenemos que cumplir por la ley. O sea que el pueblo se estaba yendo en contra de sí mismo, ¿okay? ¿Por qué? Porque la tiranía lo dicta, no más de un hijo. Y ahora ya la quitaron porque se dan cuenta que sí necesitan más personas. Ahora sí puedes tener todos los hijos que quieras. Pero antes, no. Hay una película muy interesante acerca de eso que ustedes deben de ver, porque tiene fotografías y todo. ¿Cómo descartaban a los bebés? Este señor pasó y ve en los tiraderos de basura bolsas que decía basura de médica. Y hablaba los fetos. Fetos de 8 años, 9 meses. Formados con dedos y todo. Muy lindísimos, bebés bonitos. Descartados, muertos, o sea, increíble. Y aquí ahora en los Estados Unidos se está tratando de implementar un sistema similar, que si la mujer quiere abortar, pero estas personas que abortaban allá no era porque ellas querían su bebé, ¿okay? Pero de todas maneras lo forzaban a que tuvieran ese momento, y después las esterilizaban, o sea, que no más oportunidad de tener hijos, o sea, terrible, terrible. Eso es la China, lo que pasa es que la gente no sabe lo que ocurre, y es el sistema totalitario. En el sistema totalitario tú tienes que hacer lo que te digan, punto. Entonces, como pueden ver, esto sí es caridad, lo que vemos en Deuteronomio 15:7. Es un asunto del corazón. Y siempre le está diciendo el Señor al pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y eso es lo que nosotros hacemos porque esas instrucciones son para nosotros también. ¿Cómo vas a amar al Señor de esa manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, conociéndolo. Si lo conoces, tú eres mi Señor, tú eres el que mandas aquí, yo simplemente voy a hacer lo que tú me digas y nada más. Entonces sí lo vas a amar y te vas a poner a su disposición y comienzan las cosas a verse muy lindas, porque ahora sí tienes la información correcta. Con información correcta muchas cosas buenas ocurren, quiero que lo sepas, si la implementas. Entonces, lo que Moisés dice es que no endurezcan su corazón ni cierren su mano a su hermano pobre. Y después en el versículo 8 dice, y se lo pongo aquí en la pantalla, sino que le abrirás liberalmente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. ¿Okay? Muy interesante. A mí una persona me enseñó, no voy a decir su nombre, pero me enseñó que cuando una persona te pide dinero prestado, pues no lo niegues. No lo niegues, pero ofrécele el 50% de lo que te pidió. para no mandarlo con las manos vacías, o el 25%. Si te pido 1,000, caramba, no tengo 1,000, pero te sirve 500, ¿qué te va a contestar? ¿Ah? Claro que me sirven los 500, echa para acá. No los mandaste vacío, de todas maneras. Es una manera interesante de ver las cosas, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, especialmente cuando hablas de tus hermanos. Aquí dice, sino que abrirás liberalmente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. O sea que la actitud mental es diferente. Entonces, ahora esto no está hablando acerca de comprarle un Cadillac, ni mucho menos, ¿verdad? Eso no está hablando acerca de las cosas que él necesita para llegar a ser productivo, para que pueda vivir, para que no se muera de hambre, para que tenga su segunda oportunidad en su vida. Hay personas que pasan por problemas gravísimos y termina pues en este problema. Y en Deuteronomio 15:8, pues en el hebreo hay un verbo seguido por un infinitivo. Eso es muy interesante lo que les voy a venir, porque vamos a ir a la gramática del hebreo. ¿Y por qué es interesante esa construcción exegética, gramatical? En la exégesis tenemos un verbo seguido por un infinitivo, y en el hebreo, cuando quieres intensificar el modo de un verbo, simplemente le agregas un infinitivo después del verbo. Ustedes saben que, por ejemplo, si tú ves las palabras en el diccionario, las vas a ver descritas en el infinitivo. Por ejemplo, el verbo comprar, vender, caminar, generalmente venía con R-A-R. Ese es el infinitivo, porque no te van a poner todas las maneras en que se puede. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, otro camina, yo camino, ¿verdad? Porque serían muchas palabras. O sea que el verbo se pone en el infinitivo. O sea, esa es la manera en que está representado en el diccionario. Y hay verbos que son irregulares. Y esos verbos irregulares, pues, son conjugados con diferentes palabras, básicamente. Son completamente diferentes. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es que cuando ellos ponen esta palabra, un verbo seguido por un infinitivo, es que estás agregándole pues intensidad a lo que estás diciendo. Y eso se le llama el infinitivo absoluto. Y eso es lo que hace la gramática. Pues lo que hace esa sintaxis es amplificar el poder del modo del verbo. Ahora les quiero decir, con el modo del verbo, yo no estoy hablando del tiempo, no estoy hablando de pasado, presente, futuro. Estamos hablando acerca del modo. ¿Okay? Hay un modo indicativo en el verbo. Eso significa que yo declaro algo que es verdadero o falso. Ese es el modo indicativo. Indica algo, si es verdadero o si es falso. Y después tenemos el modo objetivo. Y ni siquiera yo quisiera que fuera así, de esa manera. Hay un modo contingente. Y si esto pasa, entonces esto pasa. Está en contingencia. Y también ahora en este versículo 8 tenemos la construcción del infinitivo absoluto. Y eso lo traducimos de una forma funcional, o sea que no literalmente, porque no es literal, es fuerte, y eso es lo que la palabra dice. No endurecerán su corazón ni cierren su mano, ni cerrarán su mano. No lo hagan, está hablando, es más, es un imperativo. No hagan eso, les dice el Señor, al pueblo de Israel. ¿Okay? Con infinitivo absoluto le dice de una forma fuerte. O sea, que definitivamente que no cerrarás tu mano con el pobre. No lo hagas, porque el recordatorio es que yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y yo te he dado toda esta heredad. Yo te lo he dado a ti. ¿Tú te la merecías? ¿Tú te la ganaste? Para nada. Tú no te ganaste nada. ¿Tú te ganaste la respiración? No. ¿Verdad? ¿Tú te ganaste que la sangre circule por tus venas? No. Tú no te has ganado nada. O sea, yo te lo doy porque soy el Señor tu Dios. Entonces yo quiero que tú actúes de esta manera. Entonces, Moisés está diciéndoles esto de una forma fuerte, con estos versículos. Yo no quiero que hagan esto. Y no simplemente se los está diciendo que no cierres tu mano. Él les está diciendo, básicamente, asegúrense de que no cierres sus manos. O sea, asegúrense, no vayas a cerrar tu mano a una persona necesitada. Ahora, cada padre sabe que al intensificar el modo de un verbo al imperativo, tiene un peso adicional. ¿Eh? Tú cuando hablas a un niño, no hagas eso. Pero cuando lo subes, es como subir el volumen a lo que les estás diciendo, ¿verdad? Tiene un peso de eso, pues si has tenido dos hijos. Y eso es precisamente lo que está diciendo. Aquí Moisés está diciendo, no cierres sus manos para nada con el pobre. Entonces, veamos esto junto con el versículo 9. Se lo pongo aquí. Sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. El versículo 9 después dice, Cuídate de que no hayas, de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo el séptimo año, el año de la remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y eso será pecado. Entonces aquí te das cuenta que básicamente lo que estás haciendo es que estás prestando el dinero a esta persona para que se ponga de pie. Y cuando yo te lo pueda pagar, te lo va a pagar. ¿Okay? O sea que no es solamente toma y nos vemos. O sea que Moisés sabe que las personas pueden hacer los cálculos matemáticos. O sea, ya eso lo pensó él. Él sabe que las personas pueden hacer esos cálculos matemáticos y él les está diciendo, se le está adelantando al pensamiento de ellos. Porque el Señor sabe los pensamientos del ser humano. Entonces, les dice, digamos si la persona necesita $100 el día de hoy. Que $100 el día de hoy es el equivalente, de lo que se presta en un día de trabajo, pues. Pero para una persona pobre es bastante dinero. Y si tú solo quieres prestar el primer año, de estos 7 años, porque recuerden, estamos hablando de los 7 años donde está el día de la remisión, de eso se trata. Y después le dicen que le puede pagar $20 al año, ¿verdad? Tranquilamente págame $20 al año, o sea, le da suficiente tiempo para que esta persona pueda volver a iniciar y poder hacer sus cosas. Pues bien, está bien porque tú lo puedes computar y dice el primer año 20, son solamente 5 años, termina pagándolo, porque todavía no ha llegado el séptimo año, el sexto año. Pero si está en una situación, o si esta situación ocurre en el segundo año, déjame ver entonces el segundo año, 3, 4, 5 años, y está bien todavía. ¿Okay? Pero ahora el tercer año, caray, ahora tengo el cuarto, quinto, sexto año, solamente tengo 3 pagos de $20, perdí $40 aquí en este proceso, ¿verdad? Entonces, tengo un problema. Ahora sí va a tener un problema la persona porque sabe que no va a recibir parte de su dinero porque la ley dice que tienes que remisión de las deudas. Entonces, o sea que eso es lo que está diciendo. Pues al llegar casi al final del sexto periodo, primero que todo, fíjense que le da el dinero prestado pero no le cobra intereses. O sea que el dinero va perdiendo capital, especialmente el día de hoy, pues va a tener un problema, ¿verdad? Porque no solamente pierdes el uso del dinero, sino también estás siendo debilitado por la inflación. Pero en aquellas épocas no había eso. El dinario que se daba, eso se mantenía firme por muchísimos años, se mantuvo del mismo tamaño. Entonces, o sea, eso es lo que él está diciendo. Pues Moisés le está diciendo a ellos, al llegar casi al final del sexto periodo, entonces él dice, ustedes van a tener un pensamiento malvado en su corazón. El séptimo año, el año de la libertad de las deudas, y tu ojo puede ser malvado. Y de esto estoy hablando aquí, pues él está contendiendo con la actitud mental. De nuevo, todo tiene que ver con la actitud mental, señoras y señores. Y es ahí donde la batalla siempre se encuentra. No son las cosas externas, es la actitud mental que tú tienes. El descanso que proporciona la fe se basa en la palabra de Dios. Ahora tú sabes que estás en el plan de Dios, que Dios es el que se encarga de ti, que Dios va a suplir tus necesidades. Así como estas indicaciones las tenemos en el Antiguo Testamento, también hay una para el Nuevo Testamento, ¿okay? Que te dicen a ti qué es lo que va a hacer con el pobre. Y entonces, si tú eres una persona que está con el Señor, tú lo vas a ver de esa manera. Tú lo vas a ver de la manera que Dios te indica. Pero si no, lo vas a ver de la otra manera. Y lo que sucede es que si tú estás con Dios, estás en la parte espiritual. Es más importante Dios en el ámbito espiritual que el dinero en el ámbito material. Pero si no tienes a Dios, el ámbito material es el más importante para ti. Correcto, porque de eso se trata. Aquí el Dios es el dinero, el money, ¿ok? Entonces, él está contendiendo con la actitud mental y es ahí donde la batalla siempre se encuentra. De nuevo, no son las cosas externas, son aquellas que existen en nuestra cabeza, con las cosas que existen en nuestro corazón. Recuerden, el corazón es la parte pensante, no estoy hablando de las emociones, ¿ok? Porque este asunto de las personas que hacen las cuentas, pueden hacer las cuentas rápidamente. Y por eso Moisés les dice en Deuteronomio 15:10. Les pongo a Deuteronomio 15:10 y dice, y con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendes. No en algunas cosas de tu trabajo. No estoy diciendo en algunas cosas. En todo te voy a bendecir. Cuando tú haces esto, yo, el Señor, tu Dios, te va a bendecir en todo. ¿Okay? Pero este Deuteronomio 10 dice en todo lo que emprenda, ¿verdad? Pero hay otro versículo bíblico que les quiero poner aquí, y se lo voy a explicar en breve, que tiene que ver con esto que les estoy enseñando. No te dolerá el corazón cuando le des, ¿verdad? No te dolerá el corazón. Hay personas que ese dinero y ahora bueno, por no quedar, a veces la persona lo hace por no quedar mal, o que no lo haga como tacaño o algo así, pero de todas maneras las personas lo engatusan. La persona te engatusa porque así es. Entonces, cuando le des. Como pueden ver, entonces Moisés se ha tomado dos versículos para manejar este asunto. Pero recuérdense que el rédito de interés que vimos la vez pasada tenía que ver con el riesgo, y recuerden que les dije que el riesgo es una parte intrínseca de los réditos de interés. Si tú eres un banquero, tú vas a tener que manejar estos riesgos, vas a tener que prestarle dinero a alguien y tienes que hacer las cuentas cómo este riesgo es que estás tomando va a perfilarse en lo que concierne al préstamo que tú puedes tener. Por ejemplo, aquí se utiliza el sistema de réditos. Si tú tienes, por ejemplo, hay tres diferentes compañías que mantienen tu crédito. Ellos saben lo que tú compras, lo que tú vendes y cuál es tu crédito, porque son reportados a estas compañías. Si tu crédito es de 500, tienes un perfil de 560, el puntaje tuyo, pues la persona que te va a vender un carro, te lo va a vender al 15-18% de interés. El carro. Le dando un ejemplo nada más. Ahora, si tú tienes un perfil de 820, el máximo es 850, esta persona te va a prestar el carro a ti a un rédito de 6%. O sea que ahí hay 12 puntos menos de interés, porque es una persona que tiene un historial, que paga sus deudas en el momento que se tiene que pagar, que nunca ha dejado de pagar sus deudas, que es una persona confiable. Entonces, aquí tienes algo que le permite a la persona que te va al prestamista tomar una decisión basada en eso, pero no es la única decisión que va a tomar, ¿okay? O sea, el riesgo que está tomando, pues, lo va a perfilar de esa manera. Ese es tu dinero, pues si tú eres el banco, es tu dinero, tú estás arriesgándolo a prestarle a alguien y tus intereses y los réditos de interés es tu compensación por ese riesgo. O sea que aquí hay tres riesgos, y se los digo, hay un riesgo de que la persona no pague. Ese es el pobre y no lo puede pagar, o sea que todo el dinero se pierde. El segundo es, también tenemos que dispensar con el uso del dinero del día de hoy. O sea que ya tú no tienes, si tú prestas, por ejemplo, $5,000, ya tú, esos 5,000 tú no los puedes utilizar porque no los tienes. Entonces tienes la pérdida del uso del dinero. Si tú lo hubieras puesto en el banco, te hubieras ganado el 3%. Entonces, si son 5 años, son 3% por 5 años de $5,000. Eso ya no lo tiene porque no lo tienes. Entonces, eso se lo tienes que acreditar al préstamo. O sea que el riesgo que la persona, con el uso, que pierde el uso del dinero al día de hoy, eso requiere una actitud futurística, pues, de tu parte, que te deje saber que aquí, o el día de hoy, pues no te importa prestarle el dinero porque no vas a comprar algo con ese dinero el día de hoy, y al postergar la compra, al utilizar el dinero en un préstamo que le vas a hacer a una persona, vas a postergar la compra de lo que tú quieres en esos momentos, pero también vas a perder el rédito de interés que te hubieras podido ganar. O sea, tienes que tener una orientación futurística para saber esto. Y finalmente tenemos una prima por la inflación, ¿okay? El dinero va a ser basado y esa persona va a regresar después de 4 años con dólares que ahora valen menos de lo que valían cuando tú se los prestaste, y por eso vas a requerir más dólares. No vas a comprar, el valor adquisitivo de la moneda no es lo mismo. Pasan 4 años y ahora ese dólar vale 80 centavos. O sea, puedes comprar lo que contabas hoy con 80 centavos con el dinero que él te va a dar. O sea que perdiste 20%. Entonces esto también lo calculan cuando hay una inflación muy fuerte. O sea que todo eso pasa a ser parte de los cálculos que se requieren para ver los réditos de interés a medida pues que la inflación sube y los intereses también van a subir. Por ahí tengo el rumrum de que va a comenzar de nuevo la inflación y esa inflación va a pasar por lo menos al 15%. Y eso es tremendo, ¿okay? Porque al 15% es el dinero va perdiendo el 15% anualmente. O sea, eso significa que pierdes el 15% de un dólar, ese dólar el año que viene vale 85 centavos. Y si vuelves a perder el 15%, ahora ese dólar vale 72 centavos. y vuelves otra vez y ese dólar ahora vale 61 centavos, ¿verdad? Así podría, o sea que cuando ya regrese tu dinero en 4 años, al 15%, ese dinero perdió valor adquisitivo tremendamente. Ahora, la mayor parte de las personas no sabe eso. ¿Eh? La mayor parte de las personas no sabe, tú me das esto y yo te doy esto. Y no saben por qué se lo cobraron. Pero si tú te enteras de qué se trata, entonces vas a tener más cuidado con el asunto. Y por eso suben todas las cosas. Van subiendo la renta, va subiendo la Coca-Cola que te compra, va subiendo la gasolina, va subiendo todo, todo va subiendo. ¿Okay? Entonces, de eso se trata. Bueno, aquí vamos a terminar esta porción. Como ustedes pueden ver, es muy interesante porque aquí él está preparando al pueblo para que el pueblo tenga el corazón dispuesto para las cosas de Dios. Recuérdense que nos estamos remontando a las épocas en que está la Biblia donde no había inflación. Todo era muy estable. O sea, es más, no había internet, no había televisión, no habían autobuses, no habían carros, no había nada de eso. La gente era muy estable en el lugar donde vivía. Y era año tras año la misma cosa. No habían cambios como los que existen hoy en día, como dice la Biblia, que van a ocurrir posteriormente. Entonces, hay que ver esto del punto de vista de aquella época. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual y para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.